Buenos días. En primer lugar, vamos a hacer, como hacemos todas las videoconferencias, una descripción de la situación epidemiológica, del avance del programa de vacunación, específicamente de COVID y también de lo que tiene que ver con la vacunación antigripal. Y nos vamos a referir particularmente también a la situación que está hoy, la situación de la región de Paraná, principalmente la región 1. Bueno, en relación a la situación epidemiológica y comparando con las semanas anteriores, la semana cerrada que se evalúa es la semana 15 epidemiológica, que esta semana va desde el 4 de abril al 17 de abril. Y si comparamos en relación a la situación que habíamos evaluado en la videoconferencia anterior, en la cual veíamos aproximadamente 9 departamentos que estaban en una situación de alto riesgo de transmisibilidad, hoy prácticamente en el último análisis, esto fue realizado el día viernes pasado, se evaluó que el aumento de más del 20% en el número de casos se dio prácticamente en todos los departamentos de la provincia. Algunos departamentos tienen una población muy, muy pequeña o han tenido menos de 50 casos y eso se evalúan con otros indicadores más específicos, pero en líneas generales podemos decir que en la semana que pasó, prácticamente todos los departamentos, la situación de COVID en nuestra provincia ha ido claramente al aumento en toda la distribución de la provincia. En relación a algunos lugares en particular, tenemos la situación principalmente de lo que es región 1 y de lo que es la región también de la zona de Gualeguaychú y Gualeguay. En primer lugar, esta región, que es la región 4, tiene dos localidades que han tenido un aumento considerable de casos, principalmente lo que es la localidad de Gualeguaychú, ha prácticamente duplicado el número de casos de los 14 días previos a los últimos 14 días que se evaluaron, y actualmente está con una ocupación de cama que ya se la considera crítica, arriba del 80%. También otra zona que está presentando especial interés está relacionado a la región 1, particularmente la situación de la ciudad de Paraná, que también estamos en esta región casi también, o se duplicaron también el número de casos en relación a los 14 días previos a estos últimos 14 días, y es una región, una de las regiones en la cual tiene, bueno, obviamente la ciudad de Paraná, donde tiene el mayor número también de camas de terapia, hoy está también en un nivel crítico en relación al porcentaje de ocupación por arriba del 80%. Si nosotros, como decíamos, evaluamos en estas situaciones cómo ha ido progresando en el tiempo la evolución de la pandemia, nosotros teníamos en un primer momento 5 departamentos, hace 3 semanas atrás, 5 departamentos que solamente estaban con un alto riesgo de transmisión. Eso pasó a 9 departamentos y hoy ya, como decíamos recién, tenemos 15 departamentos en los cuales la transmisión ha aumentado considerablemente. Si vemos cómo es esa tendencia a nivel global en toda nuestra provincia, nosotros lo que vemos en el último periodo, que es el periodo donde han aumentado, podríamos llamarle, para nosotros ya es como prácticamente la cuarta ola, podríamos ver que en relación a los 14 días previos, nosotros teníamos un promedio diario de alrededor de 100 a 200 casos por día. Estamos hablando de esto a mitad de marzo, a principios de marzo, finales de febrero, y eso escaló. En estos últimos meses, mitad de marzo a principios de abril, escaló a prácticamente 500 casos diarios. Esos 500 casos diarios se han venido sosteniendo en los días y eso es lo que ha preocupado y principalmente por lo que tiene que ver con la ocupación de camas, dado que seguimos sosteniendo prácticamente un 2% de casos, de los casos confirmados que requieren internación en unidades de terapia intensiva. En relación también, la característica que ha tenido también este año Si bien el año pasado vimos muchos de los casos de, en donde se dan las infecciones, donde se dan los contagios, están los grupos de edad más jóvenes, ya sabemos que entre los 20 y 60 años es donde se da el mayor número de contagios. Particularmente esto no ha cambiado, sino que se ha agudizado, el mayor número de contagios sigue estando en este grupo, principalmente entre los 20 y los 60 años. Pero también se ha observado que el promedio de edad en los pacientes que han requerido internación, tanto moderada como de los casos graves, también ha descendido los grupos de edad. Eso puede ser por muchos motivos, algunos epidemiológicos y otros que están relacionados también a algunos tipos relacionados a las pruebas, puede ser las variantes o también que haya aumentado el número de contagios particularmente en este grupo. Así que esta es la principal, los principales puntos relacionados a cómo ha venido evolucionando en estos días la situación de COVID.
Hace uso de la palabra el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar.
Hola, buenos días a todos. Bueno, me interesa comentarles cuál es la situación del hospital de referencia bajo mi cargo, el Hospital San Martín, y sobre todo comentarles que estamos trabajando en un escenario diferente. Es muy importante que la población tenga en claro que el escenario de escalada de casos en esta circunstancia tiene diferencias sustanciales con los inicios epidémicos del año pasado. Y es que nos encuentra, como ustedes vivirán cotidianamente, en una situación de absoluta flexibilización, pero a su vez de una flexibilización sanitaria que dio lugar a todo lo que corresponde a la atención de la patología relegada durante el periodo de pandemia anterior. Por lo tanto, nos toca hoy la tarea de reconvertir en COVID un hospital que venía funcionando en la atención de patología programada, de controles de consultorio programado y masivo, donde la gente circula en una gran proporción, no solo en las calles, sino también en el hospital. Y esta tarea es difícil y requiere de una logística distinta. Y esta es la razón por la cual es muy importante que se cumplan con las medidas restrictivas. Porque alguno puede pensar para qué sirvió tanto tiempo prolongado de restricciones cuando preparamos todo lo que es el sistema de salud. Y para qué necesitamos un shock de corto impacto que nos permita a nosotros reacondicionar un sistema. Y la respuesta es que nosotros tenemos ahora la necesidad, en una escala creciente de contagios, de reconvertir un hospital, que es distinto a tener el sistema preparado esperando las internaciones o los casos de consulta por coronavirus. Hoy tenemos un hospital que debemos reconvertir y debemos establecer un sistema de drenaje de las otras patologías para poder nuevamente reconvertir los hospitales en la atención de COVID. Se suma el aumento, como dijo el doctor Garcilaso, de casos de manera creciente e ininterrumpida en las zonas aledañas, lo cual origina mayor número de internaciones y de requerimiento de atención de alto nivel en los hospitales de referencia. Es así como se ha trabajado en un sistema de drenaje acondicionando centros regionales de referencia para internaciones cortas de observación de pacientes que tal vez antes ocupaban la internación en la guardia de nuestro hospital para ser observados. Y de esa manera se puede armar un cerrojo para que nosotros tengamos el tiempo necesario para reacondicionar el hospital nuevamente a convertir camas críticas, cuyo recurso humano afortunadamente lo hemos formado durante este año de pandemia en nuestro hospital y en muchos otros hospitales. Así que es muy importante tener en cuenta que esta situación no puede ser llevada solo a cabo por el sistema de salud. Yo pido fervientemente a la población hacer una adhesión al pedido del señor gobernador en su última conferencia de prensa acerca de la necesidad de adherir a las medidas que se han instaurado para poder tener ese tiempo de reconversión y poder dar lugar a lo que estamos dando ahora cabida, que es a la atención de pacientes en un sistema estresado, pero afortunadamente no colapsado. Me gustaría aclarar en algunas difusiones de casos donde se han derivado algún paciente a otra provincia, específicamente de la ciudad de Victoria, que hay lugares donde por la proximidad de Victoria Rosario en pacientes mutualizados que tienen una obra social que permiten la atención en el subsector privado, de la misma manera que pasa en la ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos que acudir al sector privado para poder evitar la congestión en los otros lugares de la provincia, pero que obviamente Victoria deriva también pacientes en la red de contención de toda la provincia. Simplemente algún par de pacientes mutualizados tenían la posibilidad de ir a una ciudad cercana que podía atender a esos pacientes con obra social. De manera que esto no significa que el sistema no haya estado preparado para atender a esos pacientes. Afortunadamente, reitero, más allá de los porcentajes de ocupación que son una variable absolutamente dinámica y que pueden cambiar en horas para bien o para mal, no son hoy un marcador de un colapso del sistema. En la provincia, afortunadamente, no ha quedado todavía ningún paciente sin atender, ni grave ni leve. Y quisiera hacer una reflexión sobre lo que es la consulta de atención a los pacientes ambulatorios que concurren inicialmente con enfermedad leve. Hemos visto, como mostró el doctor Garcilaso, un aumento de casos que es consecuencia o que por lo menos se mueve en paralelo con el aumento de las consultas que tenemos particularmente en la posta respiratoria del Hospital San Martín. Lo que vemos es que el 70 o 75% de estas consultas son espontáneas. Y yo quiero reiterar que cuando uno concurre a esos lugares, o al centro de atención primaria, o a los centros de referencia, o aún a los subsectores privados, debería concurrir para una evaluación médica. Hay muchas consideraciones para hacer desde el punto de vista médico y desde el punto de vista epidemiológico. Lo que hemos visto por el interrogatorio a los pacientes, en una breve encuesta que hacemos habitualmente, es que muchas veces muchos pacientes sin síntomas acuden a buscar el resultado de un hisopado y eso puede llegar a evitar en la evaluación clínica o epidemiológica que ese paciente haga el aislamiento necesario o sus contactos. Creo que eso se ha perdido un poco, creo que eso se ha transfigurado en cierta manera y que debemos retomar la conciencia de que cuando uno tiene una sospecha de haber estado en contacto con algún paciente infectado y se siente infectado porque tiene síntomas, no solo va a buscar la certificación que tiene la infección por el coronavirus buscando un hisopado, el famoso hisopado, sino que va a una evaluación médica que va a decidir qué frecuencia de controles debe tener, que va a decidir el sitio de cuidado de su enfermedad y que también lo va a aconsejar y lo va a asesorar acerca de cómo evitar contagiar y cómo hacer que aquellos que se pudieran haber contagiado se pongan a resguardo y no contagien a otras personas. Por lo tanto, quiero llamarlos a la reflexión con respecto a eso y volver a la noción que cuando uno está infectado tiene gente alrededor y debe velar porque esa infección se disemine lo menos posible.
Escuchamos nuevamente al director general de Epidemiología, Diego Garcilaso.
Bueno, volviendo al tema de lo que tiene que ver con la vacunación COVID específicamente y también la vacunación antigripal, le vamos a mostrar la información del monitor público. Hoy, ya en esta semana, ya se superaron las 200.000 dosis registradas y aplicadas en nuestra provincia. Y como punto importante a tener en cuenta, esta semana, durante esta semana, vamos a iniciar el día jueves la vacunación del grupo de 50 a 59 años que tengan algunas comorbilidades. En esta semana va a ser específicamente los que, las personas que hayan referido y que puedan certificar que tienen diabetes u obesidad de, con un índice de masa corporal mayor de 35. Así que durante esta semana ya se va a iniciar con estos grupos. También se continúa con aquellas personas que sean mayores de 60 años, que todavía no hayan terminado o no se hayan podido vacunar hasta este momento, se va a seguir vacunando con el sistema como se hizo la semana pasada y como también se volvió a implementar esta semana, de algunas personas que puedan, algunos grupos etarios que se vayan a ir cerrando sin necesidad de que se le envíe los turnos. Pero eso se va a ir avisando a medida que vaya ocurriendo para poder finalizar y completar todas las personas que han requerido la vacunación en el grupo de mayores de 60 años para ya poder seguir avanzando con este grupo. También, como importante esta semana, vamos a recibir dosis de una vacuna específica, que es la vacuna Sinopharm, de origen chino, que va a ser particularmente para la aplicación de la segunda dosis de aquellas personas que ya hayan sido vacunadas con esta vacuna. Aclaro que es específicamente para las personas que hayan recibido la vacuna Sinopharm de origen chino, se va a iniciar la vacunación a través de la segunda dosis.
Hace uso de la palabra el director del Hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar.
Bueno, es para agregar algo desde el punto de vista médico e infectológico con respecto a la vacunación. Recordar que la vacuna protege de las formas severas el progreso de la infección, probablemente disminuya el tiempo previo al contagio y también disminuya el tiempo de excreción de la carga del virus, pudiendo lograr un beneficio también en la transmisión colectiva del virus. Pero no olvidemos que el que está vacunado se contagia y puede ser contagiante. Por lo tanto, los cuidados deben ser preservados, aunque uno esté vacunado. Y recordar que casi la única esperanza que tenemos por delante, excepto la receta a la que hemos acudido muchas recurrentemente, que son la detención de actividades para la circulación, la única manera de ganarle la carrera de circulación al virus es poder proteger la vacunación cuidándonos y llegar al tiempo en que la velocidad de pacientes, de personas vacunadas, sea superior a la velocidad de expansión del virus. De manera que es sumamente necesario que nosotros cuidemos esta flexibilización que tanto sacrificio nos costó conseguir y poder progresar en el esquema de vacunación que tanto sacrificio nos costó y nos cuesta instaurar. Es fundamental que nosotros cuidemos esto haciendo nuestro aporte ciudadano, que no es demasiado. Utilización de barbijos cuando estamos en lugares donde podemos contagiar a otra persona, tener espacios ventilados aún en invierno con 5 centímetros de apertura de ventilación cruzada, esto aplica para los autos también, y no demasiado más allá de los cuidados de contacto con alcohol gel o el lavado de manos, que frente a estas dos situaciones anteriores que comenté, es minoritaria. Y quiero hacer una reflexión para aquellos que están escuchando. La franja de televidentes o de radioescuchas etaria no corresponde necesariamente a la franja que hoy está teniendo el mayor impacto en la transmisión del virus. Por lo tanto, les pido encarecidamente a quienes escuchen nuestra constante promoción de la necesidad de la salud lo transmitan a aquellas personas que no acceden a la difusión por estos medios y que tienen más acceso o están más habituados a la utilización de redes sociales. De manera que es fundamental que no solo uno tenga la responsabilidad ciudadana individual, sino que colectivamente nos ayude a la concientización de toda la población para seguir manteniendo las condiciones que tenemos que mantener, evitar la circulación, evitar las reuniones sociales innecesarias y poder, aún en las reuniones sociales o familiares que tengamos, mantener estos recaudos mínimos, con lo cual se evita enormemente el contagio. En todo el mundo no ha habido otra receta que las medidas restrictivas y es lo que queremos evitar. Y es lo que queremos resguardar, la flexibilización que tanto esfuerzo nos costó conseguir.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de micrófono digital de Viale, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Tienen un relevamiento de los hospitales provinciales donde no hay terapia intensiva? ¿Cómo está la ocupación de las camas en estos lugares? ¿Está controlado o hay alerta?
Bueno, en nuestra provincia tenemos aproximadamente 270 camas de terapia distribuidas tanto en el sector público como en el sector privado. Obviamente que las localidades más grandes son aquellas que tienen el mayor número de estas camas, porque no es solamente la cama, como siempre decimos nosotros, sino que requiere de los profesionales y de muchísimos, digamos, estructura para poder tener o para poder llevar adelante una unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, las localidades más grandes son aquellas que tienen la mayor cantidad de camas y nuestra provincia, en este sentido, se divide en 4 regiones en las cuales se va haciendo la derivación a aquellos pacientes que requieran ser trasladados de una localidad más pequeña a una localidad más grande. Nosotros hoy, en relación a lo que es el promedio de ocupación de camas, estaríamos superando el 70% en toda la provincia, pero ese indicador no es igual para todas las regiones. Hay regiones en las cuales, como lo que es la región de Paraná, o la región hoy de la región 4, como es la región donde está la localidad de Gualeguaychú, son las regiones donde hay una mayor ocupación de camas en relación a lo que es región 2 o región 3, que corresponde a Concordia o a Concepción del Uruguay. Igualmente, también este indicador, al ser tan pequeño el número de camas en relación a las camas de pacientes moderados, es un indicador que varía constantemente, incluso durante el mismo día. Es un indicador que nosotros sí utilizamos desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la salud pública, pero es un indicador que va variando constantemente, incluso diariamente. Y bueno, esto hay que tener en cuenta, porque muchas veces se van diciendo porcentajes todos los días y eso va variando y se va modificando diariamente. El giro cama en lo que es terapia principalmente es muy rápido y muchas veces la ocupación de 4 camas que pueden estar libres, rápidamente esas 4 camas pueden estar ocupadas y al otro día volverse a liberar. Eso hay que tenerlo en cuenta en relación al seguimiento de este indicador.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Cuál es la situación epidemiológica del departamento Colón?
Bueno, como vimos recién, se encuentra dentro de los considerados de alto riesgo. Eso quiere decir que han aumentado el mayor al 20% el número de casos los últimos 14 días en relación a los 14 días previos, o sea que sigue en incremento el número de casos y también tiene una tasa considerada alta para la población que tiene. Se considera esto arriba de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Colón hoy estaría el departamento considerado como de alto riesgo desde el punto de vista del nivel de transmisión del virus.
Siguiente pregunta, de Radio Nacional Gualeguaychú, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Se puede confirmar la circulación comunitaria de la cepa Manaos o británica en la provincia? ¿Qué impacto ha tenido en este aumento de casos en el último mes?
Bueno, en relación a las variantes, nosotros hemos, en las semanas previas o al inicio de este año, cuando se empezaron a estudiar las variantes, se estudiaba un grupo particular. Este grupo particular eran aquellos que habían viajado al exterior, aquellas personas que habían sido vacunadas o específicamente algunos casos graves en personas jóvenes. Esto se envía a secuenciar, como ya he dicho en las videoconferencias anteriores, lo que se hace siempre es un muestreo para poder ver cuál es el virus que va a predominar, cuál es la variante que va a predominar en lo que tiene que ver con COVID principalmente. Y en esa primera evaluación que se realizó, se detectaron 10 pacientes que habían tenido variantes que se llaman de preocupación en este caso, que son aquellas que están relacionadas a un cambio en la epidemiología, como es la transmisibilidad, también algún cambio también que puede ser en la gravedad o que puedan afectar lo que tiene que ver con la efectividad de las vacunas. En este sentido, nosotros detectamos de esas 10 personas que se detectaron, 6 fueron casos de personas que tenían la variante del Reino Unido y 4 tenían la variante de Manaus. Para evaluar la situación, si esta circulación hoy es comunitaria, si se está, digamos, superando a las otras variantes de coronavirus, estamos ahora en un proceso de evaluar, ya se han enviado al Malbrán otro número de muestras, pero ya de lo que llamamos la vigilancia regular, o sea, de aquellas personas que se han confirmado en nuestra provincia y no hayan tenido ninguno de los antecedentes anteriores que hablamos, para evaluar principalmente esto, si existe ya la circulación comunitaria, que es muy probable que ya exista, y cuál es el nivel la proporción en relación a las otras variantes de estas variantes de preocupación.
Siguiente pregunta, de policial y judiciales, para el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar. ¿Cuántos hisopados diarios se realizan en este momento a comparación del año pasado?
Bueno, en realidad es muy importante recalcar que durante un tiempo se realizaron hisopados casi como exclusiva herramienta diagnóstica. Luego se adoptó la posición de realizar diagnóstico clínico y epidemiológico por contacto estrecho e incluso el diagnóstico clínico y epidemiológico en ausencia de circulación de otros virus confundentes que permitían hacer dicho diagnóstico sin la necesidad de un hisopado. Yo creo que la pregunta viene orientada a la difusión de la noción, acá y en todo el mundo, de establecer una relación entre el número de hisopados y la eficacia de una estrategia de contención. Lamentablemente, en todos los países que han esgrimido un elevado número de hisopados, finalmente han fallado en el objetivo final de un plan de hisopar masivamente, que es justamente aislar rápidamente a los contactos. Estados Unidos, por ejemplo, realizó un gran número de hisopados, sin embargo, falló en la capacidad de evitar la dispersión del virus y, por lo tanto, tuvieron una escalada, igual que pasó en Chile, en Gran Bretaña, en Alemania. Es decir que yo, más que el número de hisopados, lo que creo que uno debe evaluar es, cuando uno tiene la situación actual, donde el 75% de la consulta es espontánea y de esas personas que consultan, a su vez el 50 al 70% tienen un índice de positividad comparado con un 13% que tenía previamente, uno sabe que está frente a una situación acuciante. El aumentar el número de hisopados tiene interés cuando uno lo aumenta a expensas de ir a buscar un foco de infeccioso que puede aislar. Sectores, zonas determinadas. Cuando hay circulación comunitaria, esto se hace muy difícil y lo que no está evaluado tampoco es el aumento de números de hisopados en un contexto de escalada logarítmica de contagio de casos, porque en realidad La posibilidad de aislar a las personas en este contexto nuevo de flexibilización es muy difícil conseguir el aislamiento cuando uno no tiene, a diferencia del año pasado, un contexto de medidas restrictivas donde la posibilidad de aislamiento era mucho más fácil de ser cumplimentada. Vale decir que detectar sin aislar no tiene tampoco un gran impacto si uno no tiene la posibilidad de aislar. Y ese es el contexto diferente que deja anacrónica, a mi juicio, la herramienta del hisopado masivo para disminuir la circulación. Lo que uno no puede perder de vista es la detección de la velocidad epidemiológica. Y con las herramientas que tenemos, eso lo tenemos más que documentado.
Última pregunta. De Diario 1 Entre Ríos, para el doctor Garcilaso, ¿cuál es la efectividad de los protocolos en las escuelas? ¿Tienen estadísticas?
Bueno, sí, existen dos fuentes de información, una que está relacionada al Sistema Nacional de Vigilancia, que utiliza principalmente la Dirección de Epidemiología, en la cual se van notificando los casos confirmados que podrían estar relacionados a instituciones educativas. Digo que podrían, porque como dijimos en la videoconferencia anterior, el lugar de contagio de las personas no se puede confirmar. Sí se puede estimar o teorizar en relación a los contactos o cómo la persona ha ido circulando, pero no se puede confirmar el lugar de contagio de una persona, sobre todo, como explicaba recién el doctor Carlos Bantar, en una situación de transmisión comunitaria y de escalada de casos como la que estamos actualmente. Nosotros siempre planteamos que en lo que tiene que ver con el nivel escolar, consideramos que este aumento tan importante de lo que es la transmisión dentro de la comunidad, obviamente que en algún momento va a influir en lo que es la circulación de lo que tiene que ver con las instituciones educativas. Esto está directamente relacionado a la transmisión comunitaria y no tanto a la actividad educativa. En relación a las estadísticas, lo que nosotros hemos evaluado, principalmente como puntos más importantes, de los casos que se han confirmado en menores de 18 años principalmente, hemos visto que el grupo entre 10 y 18 años es el que lleva mayor número de casos que se han confirmado. Nosotros hemos confirmado en menores de 18 años relacionados a instituciones educativas alrededor de 172 casos, de los cuales prácticamente el 80% corresponden al grupo entre 12 y 18 años. O sea, el grupo que estaría, digamos, no tanto el grupo que está en la primaria, sino que está en la secundaria, es el grupo en donde más se ve circulación. Sin embargo, como decíamos, el número de contagios o de confirmaciones que se han notificado en instituciones educativas en chicos de primaria ha sido muy bajo en relación al número de contagios que observamos en la población general y particularmente, como decíamos, en la población entre 20 y 60 años.
De esta manera damos por finalizada la conferencia del día de la fecha. Desde ya, muchas gracias.